Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a conversar con Ted Henken, un experto en Cuba. Él acaba de regresar, estuvo unos días por allá por la isla y lo hemos invitado para que comparta con nosotros acá en el programa y con ustedes los oyentes su experiencia de este su viaje número.
Bueno, entre 15 o 16 veces, dice el propio Ted Henken, y efectivamente, pero llama la atención porque Henken es un profesor de la Universidad de Nueva York, además de ser un hombre muy involucrado con la cuestión en Cuba, es alguien que ama y defiende la conectividad. Alguien que siempre está, incluso sus cursos, creo que a Cuba también fue parte de este último viaje, a hablar de conectividad, de cómo navegar en la internet. Es alguien que, bueno, hay que agradecerle todo lo que ha hecho y su preocupación por Cuba. Así que lo saludamos, Ted Henken, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa.
Como siempre, un gran placer estar con ustedes y compartir un poco mis nuevas experiencias. Conociendo de nuevo la isla de Cuba.
Supongo que ha sido la primer visita a Cuba después del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Sí, es cierto. No he ido a Cuba desde hace 4 años y medio y he estado buscando, esperando una oportunidad para viajar a Cuba, para conocer hasta dónde han llegado los cambios y cuáles son las cosas de innovación, las demandas, tomar un poco el pulso del país después de, bueno, de estos cambios históricos. Uh-huh. Y a ver si eso ha llegado al pueblo, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está la primera pregunta. En tu introducción está la pregunta. Hace 4 años y medio que no vas a Cuba. Vamos a buscar ahora en tu memoria y en tu experiencia actual. Si me comparas la memoria de tu viaje hace 4 años y medio y lo que acabas de encontrar ahora, en la Cuba de ahora, ¿hay diferencias? ¿Todo está igual? ¿Qué encontraste?
Bueno, yo realmente lo que me sorprendió fue de que yo esperaba ver más cambio en la isla basada en los cuentos, los reportajes y lo que me han dicho la gente que se han ido en estos años, porque, bueno, desde hace, hay que recordar que la última vez que fui a Cuba fue justo después de que Raúl Castro emprendió una serie de cambios económicos que no llegan a ser reformas exactamente, ellos quieren llamarlos actualizaciones del socialismo, pero a mi juicio sí son cambios significativos. Y yo quería saber hasta dónde han llegado, y lo que más me impresionó fue encontrar mayormente la Cuba de antes, en el sentido general, en el pueblo, en la infraestructura, en los barrios más humildes, que no ha llegado, a mi juicio, y fue un juicio basado en solo unos días, ¿no? No ha llegado a los rincones de la isla, aunque tengo que decir a la vez que sí hay cambios enormes, pero son, yo diría, más simbólicos que reales en el sentido cotidiano de la palabra. Por ejemplo, los puntos wifi de la isla. Uh-huh. Son 35, entonces podemos decir que es una gota en un océano de desconectividad, pero esa gota tiene un valor simbólico muy importante porque estos puntos wifi se pueden ver, es como un drama que se puede ver en público en esos parques, esos 35 parques, y es algo que realmente choca, inspira, confunda ver cubanos de todas edades, familias, parejas, llorando, gritando, mostrando fotos, viéndose por primera vez en años, hablándose en el momento no y viéndose la cara. Eso es una revelación para muchos cubanos y para muchos cubanos, interesantemente, es su introducción al internet es a través de esos puntos. Entonces, eso es una cosa, sí, impresionante, pero hay que recordar en el contexto que es una gota en un océano de desconectividad.
Claro. Tech, coincido contigo plenamente. Yo acabo también de regresar de Cuba y le mostraba acá a Amado y a otros colegas precisamente fotografías que traje de parques, de ver sobre todo la juventud ansiosa de tratar de interactuar con sus familiares, que es lo que se hace, ¿no? De verse la cara con un hermano, una madre, un primo, un amigo, en fin, pero lamentablemente no acceder directamente a las redes sociales para poder navegar por Internet. Quiero compartir también contigo, y viene muy bien ahora, las recientes declaraciones, la analizábamos comenzando el programa, de Pablo Milanés, que dijo que se está dando una imagen muy sublimada y muy turística de lo que está pasando en Cuba, cuando la realidad es que el 90% de la población y de la situación del país sigue exactamente igual o peor. Los que van a Cuba pasean por el malecón, van a unos cuantos lugares bonitos que les enseñan y creen que eso es Cuba. Y Cuba no es eso. Escuchándote a ti, bueno, sin duda, sorprendido porque realmente los cambios son nada.
Bueno, yo me gusta estar de acuerdo con Pablo Milanés, es una buena compañía. Y yo estoy de acuerdo, hay que recordar que esos cambios, a mi juicio, son reales. El problema es que son cambios que no cambia todo para todo el mundo. Hay islas de innovación, de riqueza, de lujo, de ofertas que se pueden encontrar en capitales del mundo. En Cuba, en La Habana, hay ese nivel de servicio, de calidad, pero siguen siendo islas que no pueden costear la gran mayoría del pueblo. Entonces, yo no estoy en contra de estos cambios, pero hay que reconocer que los cambios no llegan a toda la población. Entonces, junto a Milanés, diría que una preocupación que tengo yo y que debe tener cualquier gobierno futuro en Cuba y el gobierno actual es el ritmo de cambios puede provocar nuevas desigualdades, desigualdades tanto de ingreso, pero también de acceso a esos lugares. Porque, bueno, hay que recordar que tenemos un país que tiene dualidad monetaria y hay todo un mundo de productos, incluso Internet, que no se puede costear para la gran mayoría del pueblo, o tienen que escoger muy bien escogido sus lujos porque sus pesitos son contados, ¿no?
Ahora, pero Ted Henken, tú hablaste de desigualdad y hay un punto que a mí me interesa muchísimo y solamente lo puedo hablar con las personas que tienen esa experiencia que van a Cuba, y es la desigualdad en las oportunidades. Este es un tema que, repito, quiero, no sé si pudiste profundizar en él. Hay algunos que pueden llegar a tener paladares excelentes, restaurantes excelentes. Hay algunos que pueden llegar a tener negocios excelentes. Porque o son los hijos directos de un general, de un coronel, de un funcionario, o es el mismo coronel, el mismo general ya retirado, o el mismo funcionario que a través de una tercera persona establece el negocio triunfante. Y hay otros que de vender ajo y hacer tortilla o croqueta en el portal de la casa no pueden pasar. Y ese me preocupa más que la desigualdad social, la desigualdad en las oportunidades. ¿Lo viviste?
Bueno, yo no puedo comprobar eso, aunque no me sorprendería para nada. En cualquier país que está en transición, los que sí tienen poder van a buscar la manera de preservar este poder con cambios del tipo que hemos visto en Cuba, que el poder va del poder político al poder económico y hay que posicionarse. Yo diría que hay otras criterios o variables que también tienen influencia en esas desigualdades de oportunidades. Mira, una cosa interesante, preocupante, es que, bueno, muchos de esos negocios, yo no diría que la mayoría tienen conexión gubernamental ni del ejército, sino que tienen conexión con familia en el exterior. Hay que tener fe, familia en el extranjero, ¿no?
Sí, sí.
Y la manera de invertir en Cuba, por la izquierda, es a través de remesas. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen familia en el exterior? Es una gran pregunta y es una influencia enorme en quién va a prosperar. Y eso también tiene un lado racial.
Claro.
Mira, la población de la diáspora es en su gran mayoría blanca, uh-huh. y mandan dinero a sus familiares. Entonces, eso puede y ya ha, a mi juicio, llevado apoyado una desigualdad racial, porque los que tienen mejor posición para recibir remesas son blancos, los claro. que no son negros. Entonces, los afrocubanos están atraídos a los sectores de la economía donde quizás no tienen tanta posibilidad. También hay que recordar que basada en esa el listado ridículo de trabajo por cuenta propia, sí, de 201 sí. ocupaciones que no llegan a ser en gran mayoría de sus casos profesiones o ocupaciones o oficios uh-huh. de sobrevivencia, eso crea una barrera entre los que tienen, digamos, una casa bien ubicada, dinero para restaurar la casa. Los otros están buscando empleo, buscando montar empresas en cosas de sobrevivencia que no crean trabajo, que realmente no son productivos. Entonces, esa división sí también es grande. Entonces, entre las remesas y también el legado, porque bueno, el gobierno dice que hasta ahora tú eres un trabajador por cuenta propia, tienes que usar tu propia casa. Entonces, los que tienen una casa bien ubicada, eso hace poco cambió y uno puede alquilar otro local, pero igual los que están bien posicionados, el gobierno también quiere como usar el trabajo por cuenta propia como válvula de escape o hasta válvula de salvación para la economía estatal que no funciona. Pero
claro,
es un problema porque un empresario no es cualquier persona.
Claro.
Entonces todos no pueden convertirse en negociantes, en empresarios. Es una mentalidad y un talento muy especial.
Así
en cualquier bien. Parte del mundo. Entonces, es como el país va de pleno empleo a autoempleo.
Uh-huh.
Y para alguien, para algunos es una libertad nueva que pueden explotar, vivir mejor, pero para muchos, para ellos, ese cambio, esa reforma, para ellos realmente se siente como un abandono. Bueno, tú eres un trabajador por cuenta propia, es por tu cuenta, entonces no eres ya responsabilidad nuestra. Entonces eso también es un mensaje que a las personas más humildes, menos bien posicionados, está llegando digamos, el compromiso. Uh-huh. Si hubo el compromiso histórico de la revolución para los más humildes, ahora los más humildes sienten, a mi juicio, cada vez más abandonados.
Más abandonados por la propia revolución.
Muy bien.
Ted Henken, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros compartiendo algunas de tus experiencias.
Muy bien, un placer.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y ahora la jornada acá en Estados Unidos. Se encuentra con nosotros nuestro analista político Guillermo Martínez, a quien saludamos. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Y qué pasa? ¿Sigue el Congreso sin presidente?
Sigue el Congreso. No, tiene un presidente que dijo que quería irse.
Ajá.
Y por lo visto no encuentran
no hay
a quien.
Reemplazo.
No hay reemplazo.
Y creo que no se puede ir hasta que no haya reemplazo.
Bueno,
Acéfalo no se puede quedar el Congreso.
Yo no sé, yo no conozco las interioridades, pero hay una cosa, mira, hay algo que es importante destacar y que yo creo que la gente en Cuba tiene que entender. El pueblo americano, la gran mayoría del pueblo americano, yo te diría que el 80% del pueblo americano está entre el centro izquierda y el centro derecha.
Sí.
Es un pueblo que a veces algunos son más liberales, otros son más conservadores, pero están más o menos en el medio. Los que crean los problemas son los que están en el 10% de la derecha
o de la
izquierda. En este caso, los que han creado todo el dale al que no te dio fue el grupo conservador americano del ala derecha radical troglodita del Partido Republicano. Y digo troglodita y retrógrados porque están jugando con el futuro del país, del partido y de las elecciones del 2016. Lo que han hecho, ya se dieron el gusto de ver que a renunciar al presidente del Congreso, al representante John Boehner. Ahora han visto renunciar sus aspiraciones a ser a presidente del Congreso a Kevin McCarthy, el que todo el mundo creía que iba a reemplazar a Boehner. Han tenido que demorar las elecciones porque no hay candidato. Y parece que el único candidato, las cosas están tan malas, que el único candidato que satisface más o menos a los dos lados de la contienda es el doctor Paul Ryan, representante de Wisconsin, que dice, pero yo no quiero el cargo.
Además, a última hora, y parece que lo estamos leyendo las informaciones, a última hora y por mucha presión, este hombre que fue candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, que se siente presidenciable, porque yo creo que él incluso pudiera sentirse presidenciable en un momento, o pudiera ser presidenciable o candidato a la presidencia.
Tiene talento para hacerlo.
Muy inteligente, y muy serio. Un hombre del que se habla muy poco, muy pocos escándalos, o ningún escándalo se le ha involucrado a Paul Ryan. No quiere. Dijo que lo iba a considerar. Punto. ¿Qué está pasando? Esto a largo plazo, Guillermo, ya desde el punto de vista de la salud política de Estados Unidos, hemos visto que la población no aprueba el Congreso, no aprueba el Senado.
Están cansados de ver personas que pelean por pequeñeces y que no tienen el interés del país. O sea, les interesa más saber que, fíjate, y es una cosa muy particular. Les gusta más saber que te hicieron daño a ti que ganar yo. O sea, es una cuestión negativa, es una cuestión de envidia. Es decir, ajá, fastidié a Amado, ajá, fastidié a José Luis. Pero oye, es el cuento del capitán y la cotorra, que la cotorra está arriba y se fastidiaron los marineros y se fastidiaron los fogoneros hasta que se fastidió la cotorra.
Y así no camina un país, así no funciona un país. Una pregunta que quedaba pendiente de lo que usted explicaba ahorita, Guillermo, de McCarthy. ¿Quién traba el escaño o la posición, lo que él estaba tratando, es lo que se conoce como el Tea Party, ¿verdad?
Sí, el partido del
Té. Es para nuestros oyentes, claro.
Pero más que el partido del Té.
Los ultraconservadores.
Dentro del mismo partido. Fíjate, hay una persona, por desgracia, de ascendencia cubana también, Ted Cruz, senador de Texas, que mira todo esto, se sonríe y dice, qué bueno. Oye, yo no me puedo alegrar en ver en las condiciones que está el gobierno de mi país. Yo podría alegrarme si tuviera una victoria, si claro, tuviera algo positivo, pero alegrarme de que las cosas están mal y pintan peor, eso es inconcebible. Y esto va a afectar, o sea, no es casualidad que los dos principales candidatos en el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos no son políticos.
Exactamente.
Que dicen cualquier barbaridad, porque las ha dicho el señor Donald Trump y las ha dicho el doctor Ben Carson, brillantes ambos en sus campañas. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual están en los primeros lugares?
Que no son políticos.
Porque no son políticos.
No son políticos. Hay cansancio político. Y yo escuché a una comentarista radial aquí en Miami decir, si, y fíjese la comparación, si yo voy al médico, a mí me gusta que me atienda un buen especialista, no uno que no sea médico. Si yo quiero que dirija esta nación, yo necesito un buen político y no uno que no sea político.
Absolutamente.
Así que yo creo que ahí hay una discusión grande. Ese cansancio puede ser peligroso al futuro político de Estados Unidos.
Pero fíjate, es tan grave el cansancio que hasta el tercer candidato al Partido Republicano a la presidencia, el cubanoamericano Marco Rubio, que ha quedado brillantemente, ha quedado muy bien en todos los debates y en todas las posiciones. Hasta él mismo está aspirando a la presidencia porque ha decidido que como senador no puede hacer nada. Es muy triste cuando las personas dicen que por los medios tradicionales no se puede arreglar las cosas. Entonces tienes que, ahí es donde vienen los grandes peligros. Y grandes peligros que estamos teniendo en un gobierno que permite que en Cuba las cosas estén peor hoy que antes de que declararan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que permiten que Rusia entre en Crimea, que permiten que Rusia bombardee en Siria, que permite... Oye, esto no... O sea, ¿qué respeto impone Estados Unidos en el mundo? Yo creo que eso también es parte de los problemas que tenemos.
Queda pendiente la asignatura para la próxima semana. ¿Ya tendremos sí. o no presidente del Congreso?
No, ya, no. Próxima semana no hay Congreso, así que no hay presidente.
Esa es la respuesta.
Pero sí tendremos más noticias sobre los candidatos. Hoy no hablamos de los candidatos de la campaña presidencial, cómo va, que yo creo que es sumamente interesante, y sobre todo qué partido puede sacar los demócratas a todo esto, y dentro del propio Partido Demócrata la semana que viene ya conoceremos si el vicepresidente se lanza o no se lanza a la candidatura. Así
Guillermo,
que,
buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Pórtese bien como siempre. Guillermo Martínez, nuestro
muy aburrido.
Muy aburrido.
Analista político. Vamos al cierre.